Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida, porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas. Con Meridiano, María Valero e Inés Dim.
¡Cuánta gente! ¡Qué guay! ¡Buenas noches! ¿Estáis nerviosos o soy solo yo?
Eres solo tú, Inés.
Hola, hola. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Qué fuerte, es que esto es nuestro primer directo, o sea, nuestro tercer directo y me siento como si fuera el primero.
Ahora sí, ahora sí.
Y de ilusionada, aunque a la vez siento que hemos hecho 800 ya.
Sí, porque ya, es como... pero nerviosa como en el primero, ¿eh? Sí. Que se te ha visto el plumero, guapa.
¿Y vosotros cómo estáis? ¿Se nos oye bien? ¿Todos? ¿Los del fondo, las del fondo?
¡Olé! Hola, Fondo Norte, ¿se nos escucha?
Sí, se nos escucha.
¿Tal?
A ver, hola, hola.
Si nos hacéis fotos, sacadnos guapas, por favor, ¿vale? Pero vamos a estar bicheando todo lo que publiquéis. Así que id subiendo. Oye, muchísimas gracias por estar aquí en el mítico Café Comercial y sobre todo muchísimas gracias a Seagram00 por apoyar este, nuestro podcast. Además, hay un coctelero muy especial que los que ya habéis estado en algún directo lo conoceréis. ¿Lo invocamos o qué?
Hombre. Sí, hay un conjuro que es así. Es muy difícil, ¿eh? A ver si lo podéis aprender. Pe, 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 pe. Y cada vez que suena este conjuro aparecen cócteles de Seagram's para todo el mundo.
¿Y dónde está Pepe? Tiene que saludar. Sale al balcón.
¿Está tímido?
¡Ah! Pe, 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 pe.
Bueno, aparte del mítico Pepe, que lo tenemos aquí, muchas gracias, Pepe.
Pero cambiamos.
Hay algo que es muy mítico en el Café Comercial, que son las croquetas, así que si... vais a cenar, que imagino que sí, pues hay que pedirlas.
Qué rico.
Y queremos dar las gracias también a la gente que nos va a escuchar luego cuando subamos el podcast a internet.
¿En casa?
Claro, en casa, que muchas gracias también por escucharnos.
A ver, ¿hay alguien que repita segunda, tercera vez? Porque eso lo hemos hecho tres veces. ¡Ah! ¡Hala!
Muy bien, que levante la mano, muy bien.
¿Alguien que haya venido porque le ha obligado a un amigo o una amiga? Que suele pasar, en plan, pero en plan, buen rollo.
Sí, levantad las manos, no os cortéis, está bien.
A ver, por ahí ya sabemos que sí, entonces, ¿qué hacéis que no levantéis las manos?
Que no, no es nada malo, es como para solidarizarnos. Los que habéis venido, que siempre es como, nos conocíamos, pero nos ha encantado, bla, bla. Espero que también salgáis de aquí diciendo eso.
Claro, entonces, la gente
nos
que
vamos
habéis,
a presentar.
Claro, la gente que habéis venido obligada y no nos conocéis, pues vamos a empezar una presentación. Y como presentarse a uno mismo es un poco ridículo, pues entonces vamos a presentarnos las unas a las otras. Así que voy a empezar. Yo, venga, a mi derecha, Meridiano, la mamá del podcast, es actriz, cinéfila a tiempo completo, disléxica, la razón de este botón, que lo escucharéis bastante durante esta noche.
Cada vez que me equivoque, eso.
Botoncito.
Exacto, cada vez que haya dislexia se toca el botón. La denominaría nuestra Kill Bill, pero mejor la voy a llamar la Kill del aburrimiento porque con ella la diversión está asegurada.
¡Hala, qué bonito! ¡Hala, jope, que me va a emocionar! Yo no tengo una presentación tan guay para ella. Aquí a mi derecha y a vuestra izquierda, Inés Jim. Yo le digo pincatriz, porque es pintora, cantante y actriz a ratos. Lo hace casi todo bien, o todo, menos encontrar pareja.
¡Joder!
Eso se le da fatal, la verdad.
Elegir pareja, no encontrarla. Yo siempre digo que es una mezcla entre Winnie the Pooh, Galadriel del Señor de los Anillos y Hermione, hermano y para los latinos. No me
Winnie the Pooh, ta. Siempre decimos eso.
Sí, eso me define
Estamos
mejor.
Estamos en confianza.
Hoy hemos venido a meterle caña a Inés.
Sí, sí, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta, así que seguid. Y a mi izquierda, María, conocida como Señora Lobo, soluciona los problemas porque siempre nos saca de todos los líos. También actriz, cómica, canta, todo lo hace bien. No la querrías de enemiga, así que yo os la recomiendo como amiga, aunque esta ya está pillada.
Nah. Y bueno, tenéis todos en vuestras mesas, y todas, y todes, un sobre, ¿no? Con unos cartelitos que pone verdad, mentira y un palo. Es el kit de supervivencia para esta noche, pero guardadlo bien porque todavía no lo vais a necesitar y no os voy a decir para qué, a no ser que hayáis venido ya y sabéis para qué. Menos el palo, ¿eh? El palo, ¿por qué el palo?
Un
pues
palo,
luego lo diremos.
Es un palo.
Un buen palo siempre viene bien.
Un palo siempre viene bien.
Y es una pista para el tema de esta noche que hemos elegido.
¿Alguien adivina?
Venga.
¿Alguien lo adivina? Mary no vale, porque ya lo conoce.
Claro, la gente que lo sabe no hace falta que hable. Pero a ver, venga, a ver, decidnos cosas. El palo este, ¿para qué puede servir? Nadie sabe.
Estáis cortados, venga, a ver, alguien tiene que hacer ruidito.
Claro.
¿Alguien atrevido? Lara, estás muy callada, no es propio de ti.
Mira, yo he hablado antes con Lara y ¿qué me has dicho? Que parecía que iba de pirata.
Se oye muy fuerte, por cierto. ¿No se oye muy fuerte? Se oye muy fuerte, ¿no? ¿Lo escucháis muy fuerte? Demasiado, ¿no? Pablo, necesitamos hacer algo con esto.
Sí, nuestros realizadores que nos bajen un poco el volumen.
Bueno, como nadie se atreve a decir el tema, pues lo voy a decir yo, que para eso lo sé.
Claro, que para eso te lo has preparado, ¿no?
¿Alguna vez os ha pasado en vuestra vida que estabais tan jodidamente mal que pensabais? No paran de pasarte cosas y es imposible que todo esto venga del karma porque no soy tan mala persona y no me he portado tan mal. En plan, tiene que venir de algo más. O sea, alguien, algún ex, alguien me ha hecho o un mal de ojo o vudú o algo así. ¿Os habéis sentido así alguna vez? En plan, que vuestra vida era una serie de catastróficas desdichas. Es mi vida en general, 24/7. Sí, ¿no? ¿Pero qué os pasa? Estáis muy timiditas.
Venga, muy bien.
Muy bien, muy bien. Incluso, ¿habéis mirado el móvil en plan, pasando lista, rollo, le tengo que pedir perdón a alguien? En plan, rollo, la lista de él, ¿no?
Sí, sí, hay una serie que se llama La lista de él, que tiene que ir como, ir amendando, ¿no? Todo lo que ha hecho.
Sí, esto lo digo porque a mí, algún es rollo, cabroncete, me ha escrito rollo, oye, ¿podemos quedar para pedirte perdón por lo mal que me he portado contigo? Y yo, a este le va muy mal la vida. Y está pidiendo perdón a todos, diestro y siniestro.
Literal.
Y yo, pues no te perdono, que no.
Esto es lo típico, que te pasa algo malo, ¿no? Y vas rodando la rueda y al final te ves ahí como en una nube de cosas malas que dices, esto es una maldición, es un mal de ojo. Algo paranormal.
¿Paranormal?
No soy solo yo.
Nada, yo también tengo un poco de dislexia. Algo paranormal incluso, diría.
Lo ha estrenado María, sorprendentemente.
Bueno.
Pues mirad, de eso es lo que vamos a hablar hoy, de películas y rodajes malditos. Y os aseguro que si alguna vez os habéis sentido unos desgraciados, que además Mary cada vez que lo digo se ríe.
Me hace risa que diga desgraciados, Inés, porque nunca es tan gamberra, la verdad.
Es que yo me porto muy bien.
Es muy polar.
Es Galadriel.
Después de lo que os vamos a contar hoy, chicos, se os va a pasar la tontería. El cine nos reconforta muchas veces, aunque sea el típico mal de muchos consuelo de tontos, pero bueno, el consuelo es consuelo al fin y al cabo.
Vale. Venimos a que os sintáis mejor por todos vuestros males, básicamente.
Pero a ver, la gente de aquí, ¿creéis en el mal de ojo, en las malas energías, esas cosas?
Depende cómo
un
te venga,
poco, ¿no? ¿Y en lo paranormal?
¿Alguien ha visto un fantasma alguna vez?
Yo...
No, mentira. Tú te ríes. Si hubieses visto un fantasma no te reirías tanto. Claro.
Estarías traumatizado, como gente que contaremos luego.
Yo he salido con un chico que decía que veía fantasmas.
Por eso
y ha salido con unos cuantos fantasmas, que es distinto.
Por eso le dejaste, ¿no? Ahora dice, no, me dejó él a mí.
Bueno, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, y las que salen mal, pues a veces tienen pues un porqué, y a veces no se sabe, o a veces no lo inventamos, que a nosotras nos pasa mucho eso de inventárnoslo. Yo vengo a hablar de una película, una mítica película, que no sé si la habréis visto porque es muy antigua, del año 63, pero es Cleopatra, interpretada por Elizabeth Taylor. No sé si os sonará esa imagen de ella con esos ojos así morados, con esas trenzas, ¿no? Fue como toda una película mítica en la historia del cine. Pues bueno, pasaron muchísimos contratiempos durante el rodaje de esta película. Lo primero es que Elizabeth Taylor acababa de ganar un Oscar y cuando le propusieron hacer la película dijo, no me apetece mucho. Y dijo, bueno, si me pagáis $1,000,000, así, pues, por decir una cifra alta que sé que nadie va a pagar, pues se la pagaron. Entonces pasaron de $2,000,000 a $3,000,000 el presupuesto, tan solo porque la niñita Liz pues quería $1,000,000.
A mí de momento no me suena un rodaje maldito, más bien me suena como a la lotería.
Ah, bueno.
Cuidado con lo que deseáis que se cumple. A mí nunca, pero cuidado.
Bueno, luego os contaré qué pasó. Esta peli empezó a ser dirigida por un director que por presión y exigencias de los productores acabó abandonando el rodaje y pues estuvieron como no sé cuántos meses de rodaje y tuvieron que retirarlo todo. Luego le tomó el relevo Mankiewicz, que es el director de Eva al desnudo, y acababa explotando a los actores haciéndoles que repitiesen las tomas más de 50 veces, por lo que todo el mundo acabó hasta los huevos y le despidieron también. Y fue sustituido por otro tercero que no me acuerdo ni del nombre. No es necesario saber, pero bueno, que hubo tres directores en la película, cosa que ya pues empezó a salir regular. Claro. Y luego, a ver, Cleopatra, el antiguo Egipto, ¿no? Esto se grabó en Europa, os podéis imaginar en qué país de Europa, ¿no? Que hace calor o así, se rodó esta película. A ver, decidme uno. Decidme, a ver. Un país de Europa que os recuerde un poquito a Egipto por el calor y así. Decidme uno, venga, público.
En el desierto de Almería se grabaría muy bien esa película.
A ver, por ahí, ¿no? Otro, venga.
Tú no eres el público, Inés. ¿Ves
un
cómo
país,
ser,
un ¿ves país
cómo
europeo?
Es Hermión. No, yo, profe. Mi.
Venga, por aquí, decidme uno. Un país europeo, así que... Italia, no. Siguiente. ¿Dónde? No, tampoco. ¿Otro?
¿Ubicamos Europa?
¿Cómo? No. Pues fue Inglaterra, efectivamente. Un lugar donde hace muchísimo calor. ¿no? Y efectivamente hacía un frío que te cagas. Esto arruinó un montón de las escenas y las secuencias que se filmaron. Y la pobre de Elizabeth Taylor acabó cogiendo neumonía, tuvieron que ingresarla y practicarle una traqueotomía de urgencia, cosa que hizo que estuviese 6 meses de baja. Así que si veis la película, le podéis ver la cicatriz en el cuello. Y esto hizo que se retrasara el rodaje un montón de tiempo. ¿Qué me pasa? Y al final dijeron, bueno, pues vamos a ser un poco honestos y vamos a trasladar el rodaje a Roma y Almería. Y lo que pasó es que para sacar un poco de pela de visitar los estudios del rodaje de la película y tal, pues le salió un poco mal porque la gente que visitaba el estudio se llevaba siempre un cachito de decorado, total que se gastaba más dinero en volver a construirlo.
Con la mano larga.
Todo salió mal. ¿Ves? Al final a Elisa le pagaron 1 millón, pero le practicaron una traqueotomía.
Yo tengo una pregunta. Si al final la película pasa de manos de un director a manos de otro director, ¿al final quién sale en los créditos? ¿Solo el último? ¿Salen los tres?
¿Salen los tres?
¿Un porcentaje? ¿Este 20%
¿salen los
lo
tres?
Ha hecho?
¿Alguien lo sabe? Porque yo la verdad
que... Salen los tres, yo lo sé, que me he informado.
Pero y pone en plan, lo echamos del rodaje y vino el siguiente sustituto y luego el siguiente.
A ver, en realidad pusieron el que grabó toda la película porque primero lo rechazaron como lo que había grabado y el último fue solo en la postproducción. Pero bueno, en los créditos salen todos. Pero esto no fue lo único que pasó. Hubo una huelga del equipo de peluquería. No sabemos muy bien por qué. Las actrices que interpretaban al séquito de Cleopatra también en huelga.
Dijeron, todos nos unimos todos a una o ninguna.
El director de producción se murió de un infarto. Normal. No le culpo. Me hubiese pasado lo mismo. Se les escapó un león y tardaron no sé cuántas horas en recuperarlo. Y ni cortos ni perezosos, Elizabeth Taylor, que era la protagonista, junto con Richard Burton, pues empezaron una aventura durante el rodaje y obviamente fuera pues tenían sus respectivas parejas. Y esto hizo pues que fuese todo... pues todo noticia, ¿no? En la prensa rosa y así, que bueno, por lo menos se ahorraron la publicidad de la peli porque todo el mundo quería ver cómo se daban el lote en la película. Así que no está tan mal. Pero mi parte favorita de esta película es que Elizabeth Taylor fue bastante lista. Pidió el millón, pero aparte firmó una cláusula que era, vale, pues por cada semanita más de rodaje me vais a pagar $50,000.
Dijo, esto pinta mal, cámbiame esto,
ella, yo creo que fue ella la que, sí, la que lo jodió todo.
Sí, yo creo que la traqueotomía esta
le salió bien, ¿eh? Le salió bien porque de 1 millón que iba a cobrar, acabó cobrando 7 millones.
Le compensó.
Sí, y la película al final, de pasar de 2 millones de presupuesto, al final se convirtieron en $44 millones. Y en taquilla solo se recaudaron 26. Así que fue la desgracia más grande de todas las películas, yo creo. Y no os quejéis luego de la tasa de las aduanas de AliExpress, porque no creo que se convierta en tanto dinero como lo de esta película.
Luego no os quejéis, ya, porque os pidan gastos de mío.
Claro.
Bueno, algo tenía ahí medio rara la peli, porque es muy famosa precisamente por los ojazos esos morados que le salían a Elizabeth Taylor en la película, que no eran ni normales.
Claro, porque eran lentillas.
¿Cómo?
Eran lentillas, amiga, claro.
¿Vosotros sí es famosa por ello?
No, pero ¿tú has visto a alguien con los ojos morados? He visto a alguien con un morado encima, pero con los ojos morados no.
Vosotros, si pedís muchas cervezas o cócteles.
Sí, pero Egipto es como que tiene una maldición. Y Meridiano os va a contar la
suya.
Y
yo, por supuesto, que soy la desgraciada del grupo, fue la que la vivió en primera persona. Bueno, nos fuimos a Egipto de viaje, ¿no?
O sea, sí.
Aquí las tres presentes y el resto de la agencia, cuando yo ni siquiera pertenecía a la agencia, yo pensé, buah, es que no puedo tener más suerte. ¿Más suerte? Mis cojones. O sea, sí creo en el vudú, en el mal de ojo, en la maldición Parsa Balak, que no sé qué, de judaísmo, en la egipcia y en todo. Porque hay algo peor, de verdad, en la vida, que venga un desconocido y te diga, qué mala energía tienes. Pues no hay nada peor, porque si lo más bonito del mundo es que venga alguien y te diga qué buena energía tienes, que es lo que me solía pasar, pues en Egipto me pasó todo lo contrario. Nos fuimos de viaje y nada más llegar me pierden la maleta con todas mis cosas. Dices, bueno, pasa nada, son cosas,
esas
no cosas, ropa,
dices, esas cositas pasan. Si no viajas no te pasa.
Aquí ha pasado a mucha gente, ¿no? Seguro. ¿No? A nadie, no, solo a mí.
A mí me pasó en Egipto, pero no en este viaje,
me
en otro
uno,
anterior.
Público cero.
A ver, si quieres que hacer un concurso, a ver qué le pasan peores cosas...
Vamos bueno, a ganar nosotras, es evidente.
Llego y en cuanto conecto internet, la tarjeta, me dice mi jefe que estoy despedida por haberme ido de vacaciones, unas vacaciones que me concedieron ellos. Además, un trabajo de mierda, porque yo por aquel entonces, cuando me dedicaba a las redes, hacía cositas, pero nada importante, bueno, ni que ahora hiciera algo importante, tenía 3 trabajos, ¿a cuál más precario y cuál más mierda? Pues uno era ese. Y aún así me jodió siendo una mierda de trabajo.
Claro, porque es lo que te estaba dando,
es que
el dinero,
claro,
en ese momento.
Necesitaba, pues no, vivir.
A pelar la pela.
Bueno, me echan del trabajo con unas vacaciones que me habían dado ellos, pierdo la maleta y digo, bueno, no pasa nada, estamos en Egipto. Al segundo día del viaje me entra un virus estomacal y estoy todo el día hablando con Juan, ¿sabéis, no? En plan Juan, en plan vomitando ahí tal cual. Y digo, bueno, pues nada. ¿No?
Gracias por la información, Meridiano.
Qué suerte he tenido.
Qué guay para la cena de esta gente que ha venido a vernos.
¿Qué tal las croquetas, chicos?
Juanísimas. Están juanísimas.
Bueno, y cuando se me pasa este virus, digo, genial. Hoy es la excursión de ir a pasear por el Nilo. Qué guay, ¿no? Yo súper contenta. Además, como en plan, ¿no? Venga, he estado un montón de días malas. Me pongo unas gafas que me regalaron mis amigos.
Sí.
Y que me tuve que comprar con mi dinero otra vez porque me la robaron en el trabajo ese que me despidieron y no cobraban ni lo que valían esas gafas, que era lo más caro que he tenido en mi vida porque me lo regalaron ellos. Bueno, pues las llevaba compradas por mí. Rollo, lo siento, no os acabáis de enterar porque lo conté cuando escribí esto. Sí. Pero sí, me tuve que volver a comprar las gafas que me regalasteis. Y hago así en el barco ahí por el Nilo y se me caen. Y yo, venga, va, ¿cuántas desgracias llevamos ya?
Unas cuantas.
Qué suerte haber venido.
Para que no se acaba ahí, ¿eh?
No, no, claro. El guía, ese tan simpático, ¿eh? Que nos acompañaba a todas las excursiones, ligaba todo el rato con mi novio. Todo el rato, ¿o no? Descarado, pero sí. Descaradísimo. Y me miraba fatal a mí. Pues fue el cabrón que me dijo, tú tienes muy mala energía, a ti claro. Te pasa algo oscuro, negro, te han dado algo. Y yo, pues sí, porque no para de pasarme cosas malas.
Yo creo que fue él, que se quería ligar a Antón y te quería muerta.
Sí, él estaba ahí en su casa cuando llegaba después del tour.
Cuando llegué a mi casa, efectivamente me creí que tenía un mal de ojo, pero no solo yo. Reconocer que vosotras también, en plan.
Yo me puse mala de la barriga y estuve indispuesta a medio viaje.
Sí, pero a que me decíais todo el rato, en plan, a ti te pasa algo, te han echado claro. Un mal de ojo, sí, seguro. Sí, sí. Sí, sí. Llegué a casa, compré palos de santo, me bañé en una bañera con sal. Bueno, busqué en Google, que sabemos que es como, obviamente, lo mejor que puedes hacer.
Es súper verídico.
Plan, ¿cómo quitar el mal de ojo?
Si quieres un consejo esotérico, Google desde luego.
Exactamente. Y con el poco dinero que me quedaba, compré palo santo de Perú, traído de Perú, o eso decía Amazon, que me costó una pasta, y pagué a una tía 100 pavos para que me leyese las energías a través de FaceTime con un purito. Y mientras salía el humo del purito me decía si me habían hecho vudú o no. Y yo, que se vaya ya, por favor, lo que quiera, 100 euros, 200, lo que me queda en la cuenta. Así que, si pensáis si creo en el mal de ojo o no, efectivamente sí creo.
A ver, Mary, pero en ese viaje nos conocimos tú y yo. Algo es bueno verdad. Sacaste de ese viaje.
Es verdad. Además, cuando se me cayeron las gafas, y por eso dije, oh, mamá, esta tía va a ser mi amiga, me regaló unas, me dijo, toma las mías, te las regalo.
Oh.
Pero yo voy a decir una cosa, no a nuestro favor, y es que cada vez que nos juntamos, por lo menos para hacer el podcast, algo sale mal.
Sí.
Siempre sale algo mal. Aquí estáis viendo que está saliendo todo muy bien. No, ha salido mal mil cosas antes de empezar. Siempre pasa.
Todos los días. Ya
siempre pasa, no sé por qué.
Superandi.
Sí, hay algo, hay unas energías que nos ponen trabas, pero oye, mira, nosotras siempre al final salimos y la hacemos increíble o no. Uh-huh.
Es verdad. Bueno, reconoce por lo menos lo intentamos.
Si alguien nos ha hecho vudú aquí, porque una vez vino, bueno, ciertas personas.
Que a mí me hicieron, sí, esa persona sí. Que vino a mí me hizo vudú.
Y vino al podcast.
Vino al podcast. No sé, no ella.
Verdad, no nos lo estamos invitando. Sí, vino una persona que le hizo vudú a María y vino aquí en el primer podcast
sí.
A observar, a ver si nos iba así de mal en la vida.
Bueno, pero nada será similar a esto que os voy a contar, que es la película que le da sentido a este episodio. Y es que es la película conocida por ser la más maldita del cine. Y es, a ver si lo digo bien, esta es película de botón, ¿eh?
Sí.
Poltergeist. Y es una película algo antigua, seguro que os suena, es del 82, pero es la hermana mayor de luego todas las películas estas de Casas Encantadas, que es precisamente de lo que va. Es decir, Expediente Warren, Insidious, Paranormal Activity... ¿Y sabéis de dónde viene esta reputación?
A ver, cuéntanos.
Pues de las casuales muertes del reparto. Y es que, no quiero banalizarlo, pero es que fueron cayendo como moscas uno tras otro. Increíble. ¿Queréis que os lo cuente?
La gente que había formado parte de la peli, ¿no?
Sí, claro.
En la realidad, no en la sí, ficción, sí. Obviamente. En la ficción, obviamente, muere gente, ¿no? En las pelis.
Bueno, sí, me refiero al reparto.
¡Chin, chin! ¿Dónde está Pepe? Pepe, 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 Pepe. ¡Eh! No, espera, que tenemos sorpresa. Porque Pepe nos va a regalar a todos, bueno, nosotros ya tenemos, a todos los presentes y todas un Seagram's 00.
Un cóctel
precioso.
Un cóctelazo de
buenísimo.
Estos.
Venga, un aplauso para Pepe. Es el mago de los cócteles. Pepe, 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 Pepe. Muy bien, cada vez que digáis Pepe, Pepe, cóctel gratis.
No bueno, broma. Pero no paséis, no seáis avariciosos.
¿Es el mejor podcast que habéis sido en directo o no? O sea, ¿dónde os regalan cócteles y...?
Y cosas. Y si no, es mentir, cabrones, que me estoy quedando con vuestras caras.
Que ya sé cómo se hace el vudú.
Claro, que tenemos experiencia.
Que me lo ha dicho Google.
Bueno, pues efectivamente, esta película estaba maldita. Amigas, ¿vosotros creéis en los fantasmas?
No. Hombre, yo he tenido alguna cita con alguno, la verdad.
Dicen que están entre nosotros, igual aquí hay más de uno sentado, ¿eh?
Pues vamos a darle paso a un poquito de musiquita de los fantasmas, anda.
A ver. Los fantasmas. A de uno, a de dos, a de uno, dos, tres.
Asunto. Una, la que hace de hermana mayor en la película es estrangulada, nada más. Sale la primera película por su exnovio en la puerta de su casa y tenía solo 22 años.
Qué bueno.
La
qué
protagonista, bueno, de 12 años, muere de un paro cardíaco. Los médicos ni se explican el porqué justo después de grabar la tercera y, menos mal, última película. Que lo que yo no me explico es cómo llegan a hacer tres cuando claramente estaba maldita.
Claro.
Yo por eso no he vuelto a Egipto, obviamente, claro. ¿No? Bueno, hay que volver.
No hay que volver.
Tres, joder, otro años. Actor es asesinado por un tío que acaba de salir ese mismo día de la cárcel y se mete en su casa a intentar robarle. El tío estaba allí. ¿Y qué le pasó? Pues un hachazo del loco.
¿En serio? Dios santo.
En la muerte es como normalita.
Os podéis reír, ¿eh? No pasa nada, humor negro. ¿Qué os gusta?
Sí, ya están muertos,
está
no se van
permitido.
A enterar. ¿No?
O sí.
O sí, igual están aquí, ¿eh?
Luego, acto seguido, un actor que hace un exorcismo supuestamente real en la película, le detectan a los días un cáncer y se muere nada más en la película de un cáncer de estómago.
Joder.
Luego otro de un trasplante de corazón que no sale bien. O sea, y así podemos seguir con la lista, que todavía no ha acabado. Pero es que yo creo que os decía antes de Expediente Warren, de no sé qué y no sé cuánto, y yo creo que la película que está inspirada de verdad en esta es Destino Final, porque es que estos son los que murieron, pero es que luego estuvieron a punto de morir unos cuantos también. Que si uno en un accidente de avión... Que si el tercer niño, que es que yo no sé qué le ha dado a los espíritus con los niños, bueno, hay un personaje, bueno, es un robot, es como un juguete de este niño, que lo que hace es que en sus pesadillas le estrangula, ¿vale? Como tiene así un brazo, un poco rollo como...
¿Lo visualizáis?
¿Como Spider-Man?
Sí, exacto, como que es Doctor Octopus.
Ah,
sí,
no sé.
Doctor Octopus.
Sí, ¿sí? Pues sí. Le sale así el brazo y lo estrangula. Obviamente, es ficción, se suponía que estaba grabado y que el niño iba a estar perfectamente. Pues no, se quedó pillado y tuvo que salir el mismísimo Spielberg, que era el productor de la película, a salvar, joder, al niño.
Joder.
Uah, sería increíble, me estoy imaginando a Spielberg en plan ahí.
¿Y eso por qué no lo grabaron? Eso sí hubiese estado divertido.
Sería una buena peli, ¿no? Si juntamos bastante entre todos, la podemos hacer, ¿no? Seguro que Spielberg dice que sí.
Ah, bueno, sí. Spielberg con nuestras vidas tendría para rato, yo creo. Pero Spielberg dejó de dirigir muchas películas precisamente porque cree que tiene una maldición y es que este tipo de cosas le ha venido pasando desde hace bastante tiempo. Pero luego, durante la película, algo que estaba súper medido desde hacía días, como al dedillo, un coche que se suponía que no tenía que explotar, va, explota, hay heridos, obviamente hay como... gente de seguridad, ¿no? Porque hay cosas de accidentes, de efectos especiales y tal, y había allí como bomberos.
Sí, siempre hay bomberos o como gente especializada por si pasa alguna tragedia.
Bueno, pues el jefe de bomberos hizo unas declaraciones de que el coche explotó, no tenía sentido y que una bola, joder, de llamas estaba persiguiendo a la gente. Cosas así un poco medio raras, ¿eh?
Un poco trambólico.
O sea, como demasiadas casualidades, ¿no?
Quedamos todos y la vemos todos juntos aquí con...
Yo creo que si la ves así un poco se te contagia algo, ¿eh?
No, pues o sea, como cosas, no, más de gracias, no, por favor.
Esto es, en este momento, los actores y actrices que no ejercemos, damos las gracias, ¿no? Un poco,
claro,
de, bueno, podría así haber sucedido esto, mejor, claro, no trabajar de actriz. De
actor. ¿Hay actores, actrices aquí? Levanta la mano.
Oh, ¿os gustaría salir en la siguiente si hacen una nueva de Poltergeist?
No, no.
Pues bueno, está bien en el paro.
Y esto al final pues son accidentes que puedes decir, tienen una explicación. Bueno, si nos ponemos así, decimos, vale, no tiene por qué. No, no, que no se quede ahí, que hay cosas también sobrenaturales.
A ver, cuenta.
Marcos que se movían. Una señora vestida de negro que según el director le iba persiguiendo por las noches. Que luego la que era la dueña de la casa, una vez la película se termina de grabar, dice que también veía a la señora. O sea, que no es únicamente un hombre que estaba muy estresado por la película y de repente veía alucinaciones. No, no, es que veía a la señora. uno que estaba adaptando la novela, o sea, estaba adaptando la novela al guión, cuando estaba escribiéndola, le da un rayo. En plan, advertencia de deja de escribir.
Dios santo. ¿Sabéis qué haría yo después de estos rodajes? Yo me vestiría de negro y iría por ahí tan solo por joder. En plan, estaría guay, ¿no? Para sembrar el caos entre el set.
¿Crees que pudo ser? En plan, alguien que iba de graciosillo. Es que yo creo que son muchas coincidencias.
Bueno, y un psicópata, ¿no? Porque se iba matando a la peña por ahí, ¿no? A la niña.
Me estás llamando ya, psicópata. No, pero yo no digo matar, yo digo hacer una aparición así de negro.
Bueno, lo que pasó es que la que hacía de madre en las películas decía que todo el mundo estaba demasiado sensible porque tenían que estar todo el rato actuando como que les daban sustos, entonces estaban como con los nervios a flor de piel. Pero esto viene porque la tía tenía que grabar una escena como en una piscina llena de lodo y salía como con cadáveres, con esqueletos. Y ella grabó como ya estaba súper nerviosa, estaba súper sensible y de repente a mitad de rodaje se entera de que los esqueletos son de verdad.
¿Qué?
¿Pero eso es legal?
Pues... O sea, pues es que en ese momento era mucho más barato comprarlos en la India
que
hacerlos de atrecho. Entonces estuvo bañada con 13 esqueletos de personas reales que luego los católicos estadounidenses pues pensaron que por esto venía la maldición de
Potter. Es que yo también lo pienso. Imagínate que te mueres, te entierran y de repente tu familia te vende tu cadáver a Rusia, por ejemplo, y empiezan a hacer una peli. Pues yo la maldición que les he hecho, vamos, no se la vienen ni venir. Me mueven ahí de la tumba descansando en paz y encima me tienen que llevar de viajecito a grabar una peli. Pues no.
Bueno, nada, nada. O sea, fotos con flashes por detrás, no sé, cosas muy raras. ¿Creéis que es casualidad?
Obviamente no. O sea, la casualidad es una, dos, a la décima las casualidades ya no existen.
O sea, que si queréis en fantasmas.
Sí. Visto esto, sí. Según lo que me has contado, sí. No he visto ninguno.
Bueno, Inés y yo nos los imaginamos. A Inés y a mí nos pasa algo que pensábamos que éramos las únicas personas en el planeta que le pasaban. Porque a María no, evidentemente, porque está bien de la cabeza. Nosotras seguimos yendo a terapia después de tantos años, me estamos fatal. Y voy a hacer la broma. Esto, para quien no haya venido antes, a mí me cobra 5 euros más y no es broma.
Vamos a la misma
terapeuta. Voy a hacer la broma para que os riáis, porque a mí me cobra 5 euros más que Inés.
Pero porque estás más traumada y más trauma más dinero. Eso es así.
Bueno, total. Que, bueno, Inés... Se quedó en mi casa una temporada y tenía que bajar el trastero, ¿no? Típico trastero, pues que tienen algunas fincas antiguas, tal, bueno, nuevas, no lo sé. La mía es antigua. Y
estaban ahí guardadas mis cosas, por eso yo entraba, salía, bajaba y a mí cada vez que era el momento de bajar por mis cosas me daba terror. Yo, ¿sabéis esto? No sé si os pasa a vosotros también porque me pasa lo mismo cuando me despierto por la noche a hacer pipí y es de noche, me da miedo, no sé si de repente voy a ver algo, he visto demasiadas películas de miedo y entonces como voy corriendo... Pero no miro ningún espejo, porque no sé si lo sabéis, porque en las películas de miedo, cuando de repente te lavan la cara, levantan la cara, de repente el monstruo está detrás de ti y lo ves en el espejo. Entonces yo voy corriendo y no miro ningún espejo. Pues me pasaba un poco como estas alucinaciones de que yo ya estaba adelantando lo que iba a pasar y cuando bajaba al trastero, decía, trastero. Aquí me va a aparecer el Freddy Krueger seguro, en plan hace un flick de estos de luz de interior medio chungos como de hospital y a mí me aparece aquí el monstruo.
Es que, y yo le dije, ya, yo cuando bajo también me imagino eso. ¿Os ha pasado o estamos fatal de la cabeza? Porque es que a mí no me da miedo. Es que me encanta imaginármelo. Es como que incluso, no sé, es como una filia extraña. Porque cuando me lavo la cara por las noches, bueno, por la mañana cuando sea, y hago así y no veo, digo, 1, 2, 3, va a aparecer en el espejo. ¿Os pasa también? ¿O estoy fatal, no? Te os juro que me pasa porque lo conté y me dijeron, estás fatal porque eso
a nosotros... A mí sí me da miedo.
Es como, sí me da no me da miedo, pero me imagino siempre que va a venir alguien. Es como, bajo el trastero, va a venir, hoy va a ser el día.
Buah, digo algo un poco de niña autista, de esos comentarios que a mí me gusta hacer.
Dilo, venga.
Buah, yo estoy segura de que voy a ver fantasmas en algún momento. En plan, tengo esa sensación de que en algún momento voy a ver un fantasma.
Nunca se
ha pasado. Pero de verdad... A ver si lo voy a decir, me va a pasar esta noche.
Pero yo creo que esto es como sugestión, ¿no? Eso pasa a vosotras porque sugestionáis todo el rato. Yo creo que...
No se pasa. ¿Ninguno de aquí le pasa? O sea, imagina
a mí no me pasa estas
cosas. Que va a cruzar por la calle y que, yo qué sé, pues que va a venir alguien y le va a atropellar.
Yo soy la típica que si en una peli dicen...
Aquí tenemos una psicóloga, a ver qué luego...
Si en una peli dicen que mirando tres veces mirando al espejo, diciendo tres veces no sé qué nombre, va a aparecer no sé quién, yo lo probé y no aparecía ni Dios.
Yo también lo probé, porque me gustan las emociones fuertes. Por eso yo creo que cada vez que me lavo la cara, digo, hoy me va a tocar la experiencia.
¿Alguien de aquí?
A ella le hace ilusión.
Es que no me da miedo las pelis de miedo. Es como que,
Es que yo nunca he sentido eso, que por ejemplo, ese miedo, lo
un
que sea.
Un poco de It, ¿no? Me encantaría, en plan, de repente un It ahí con un globo.
A mí encantaría.
Pero tú no eres valiente, tú eres una temeraria después de lo que te acabo de contar de Poltergeist. ¿Cómo te puede apetecer eso, por Dios?
¿Alguien de aquí ha vivido algo paranormal alguna vez?
Por ahí antes han dicho que sí, se está riendo otra vez. No, no me gires la cara, que te tengo fichado. Sí, sí, te has dicho antes que he visto fantasmas.
¿Cómo te llamas?
Bueno, pero de pequeño igual. No le quita veracidad. ¿Cómo te llamas?
Roberto.
Venga, Roberto, cuéntanos tu historia.
Así rápido. Un t-shirt.
¿Se me escucha bien?
Sí.
Yo veo
un teaser.
¡Vamos, Roberto! ¡Roberto, te queremos!
Estamos contigo, Roberto.
Pues a ver, pues normalmente de pequeño veraneaba en Suecia, en una pequeña isla que tienen mis tíos.
¿Tus tíos tienen una isla?
¿Invitas?
¡Yeah! Reparte invitaciones, ¿no?
¿Cuándo dices que vamos? Me cae súper bien, Roberto.
Roberto, te queremos.
Y nada, pues como de costumbre ahí anochece súper, súper, ¿qué te digo? Las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y dura más o menos una hora, hora y media la noche. Y nada, pues me desperté, salí de la cabaña que teníamos en la isla y claro, como estaba yo únicamente solo, las puertas estaban abiertas y de repente, sin darme cuenta, pues vi como una silueta ahí
entre
los árboles. Me cagué, salí llorando, me metí encima y
eso bueno. Me va a pasar a mí, ¿veis? Eso me va a pasar a mí y a mí me va a pasar lo mismo. Yo me voy a mear encima, seguro.
No pasa nada, iremos a rescate. Irá María. Bueno, muchas gracias, Roberto, gracias por contarnos. Iker Jiménez, invitado al próximo podcast. Te estamos dando mucho contenido.
Sí, totalmente.
Bueno, todos conocemos aquí presentes a Stanley Kubrick.
Personalmente no tengo la suerte.
No, y menos mal, también te digo. Uno de los cineastas más importantes de la historia del cine, en plan Odisea en el espacio, ¿no? El resplandor, la chaqueta metálica. Pues Kubrick, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? Pues Kubrick a lo largo de su carrera ha tenido unos cuantos males de ojo, unos cuantísimos, porque ha tenido muchas películas malditas. La primera, La naranja mecánica, que tuvo millones de detractores y la llamaban, de hecho, La naranja maldita. Porque, pues no sé si lo sabéis, la habéis visto todos o la mayoría, ¿no? Pues muchos se empezaron pues a coger como la imagen de Alex y los drugos, muchas bandas criminales, a liar la parda sobre todo por Inglaterra. Y con esto empezaron a llegarle un montón de amenazas de muerte a Kubrick a su casa. En plan, retira esta película o te matamos. A ti, esto es verdad, ¿eh? No me miréis así. Yo no le mandé ninguna carta. Se lió tan parda que aparte de estar prohibida en un montón de países como en España, por la dictadura de Franco, nuestro coleguita, llegó hasta el punto que Kubrick dijo... quitarla. Habló con Warner y dijo retirar la película. Y se retiró de los cines y no se pudo ver. Y lo fuerte es que esta película se estrenó en el 71, Kubrick fallece en el 99 y no es hasta el año 2000 que se volvió a sacar de forma legal para que la viese el mundo. O sea, Kubrick nunca sabrá que a día de hoy es una película de culto y que todos amamos. O sea, es un desgraciado el pobre.
Pues sí.
Y no solo había pues una manera de ver películas prohibidas, ¿no? Aquí, pues, donde vivieses. No, me he liado.
Venga, pues empieza otra
¡Huevotón!
Vez.
¡Huevotón!
Solo había dos maneras, no solo había dos, no, solo había dos maneras de ver películas prohibidas.
Claro,
la dislexia.
Ahí no existía Cuevana ni nada.
Claro,
de eso,
ahí obvio, la internet ahí. Y todo esto, pues no.
Olvídate. En el 70 y pico. En las sesiones clandestinas o viajar en extranjero a algún país, rollo pues París, por ejemplo, que no tenía mucha censura, donde la pudieses ver, Francia. Pero ¿qué pasa? Que en España pues somos los mejores, claro que sí. Y resulta que en un festival de Valladolid, ¿hay alguien de Valladolid aquí?
¡Hostia!
Pues esto te interesa, no sé si a lo mejor conoces la historia. Llamado Seminci, ¿lo conoces? Que por aquel entonces pues brillaba bajo el eslogan de Semana Internacional de Cine Religioso y Valores Humanos. En el 75, el director de este festival retó a Kubrick, lo engañó y pues se pudo proyectar La naranja mecánica sin consentimiento de nuestro querido Stanley Kubrick, pero con consentimiento de Warner Bros. Pero esperar, porque el primer visionado, por esto le llaman La naranja maldita, al director del festival, mientras estaba proyectando, le llamaron y le dijeron aviso de bomba. Y dijo, pero qué bomba, ni qué bomba, ya ha conseguido proyectar la película y decidió no desalojar a la gente y decir, yo asumo las responsabilidades. O sea, tú imaginaos, estáis ahí viendo La naranja.
Es como si ahora aquí nos llaman y dicen, aviso de bomba en el café comercial. Y yo digo, me la pela.
Y nosotras como, bueno, el episodio merece la pena.
Claro, si mueren, que mueran.
Es muy fuerte. Claro. Pues, ¿qué pasó? Que obviamente no... ¿Qué pasa?
Claro.
Bueno, tenemos todos un palo, que es para las maldiciones. Ahora ya se da la pista. Bueno, pues obviamente que lo petó, no la bomba, sino la película. Y la gente empezó a hacer cola, rollo, queremos ver la película, La Naranja Mecánica. En plan, sin dormir, rollo, pues cuando vas a comprar las Nike estas que salen nuevas y la peña duerme en la calle, pues igual con la película. De hecho, no dejaban coger más de 2 entradas por persona. Todo esto en Valladolid, ¿eh? O sea, en el resto del mundo prohibida. Es que somos los mejores.
Y bueno, en un festival de cine cristiano.
Exacto.
La plantan ahí. O sea, que está divertido.
Y bueno, como Franco y la dictadura ya estaban ahí, como que la iba medio a palmar ya en el 75. Era.
Ya, justo.
Pues aceptaron y dijeron, ¿qué coño? Vamos a ponerla y vamos a ganar pasta aquí.
Claro, porque a Franco lo del puritanismo bien, pero lo de la pela mejor.
Y así es como Kubrick, pues sin saberlo, ¿no? Convirtió La Naranja Mecánica en el desafío a la España conservadora.
Es muy fuerte, ¿eh? ¿Te sientes orgulloso el de Valladolid? Es como desafiamos, ni que yo estuviese ahí, no hubiera estado.
Esta
ahí.
Es típica historia que te puedes guardar para una sobremesa y quedar de putísimo amo, ¿eh?
Cita Tinder, en plan, tú sabes que en Valladolid se proyectó La Naranja Mecánica y desafiamos todos juntos a la España conservadora. De Franco. Pero esta no es la peor de Kubrick, porque esta era la graciosa. Porque, aquí lo han dicho ya, se me han adelantado, hay muchos cinéfilos hoy aquí. Eyes Wide Shut, lo he dicho bien, más o menos. Ojos bien cerraditos. ¿La conocéis, la película? La última película que hizo el director.
Tiene una buenísima escena al final, que es como...
Tiene buenísimas escenas todo el rato.
Bueno, vete callándote, que lo que tenemos que hacer es follar.
¿Y eso a quién se lo dices?
Ay, a ti, amiga, claro que sí, obvio.
Me estaba mirando a mí, ¿eh? O
sea. Ya, es verdad, estabas mirando
a mí. Bueno, no pongáis celosas.
Bueno, para quien no lo sepa y no lo haya visto, es un thriller psicosexual en el que Tom Cruise... William, hace de William, descubre que su esposa, que es Nicole Kidman, que además lo era en la vida real, fantaseaba con otro hombre y bueno, pues aquí el tío empieza una espiral de celos, rabia, obsesión que hacen que acabe en una secta muy perturbadora y chunga. Rollo los Illuminati, en plan ritos, rituales satánicos, sociedades secretas y tal. Pues aquí empieza lo turbio, porque esta película está muy asociada con los Illuminati y nos encanta creer que así es. Y os voy a dar muchas razones.
Me encanta lo de los Illuminati, como los reptilianos, todo esto me encanta a mí, esto me flipa.
Esto es lo que le gusta a María.
Esto es lo que me gusta a mí.
Cada una tiene su filia rara. Yo me imagino que vi en el payaso de It. A María le encanta ponerse.
Me encanta creer en los reptilianos. Claro, cada uno tiene sus cositas. Vamos a ver.
Primero, fue su última película y se estrenó después de morir Kubrick. O sea, que otro éxito que el pobre desgraciado no vio en vida. O sea, fue un desgraciado. En verdad, él sabía que era el puto amo, pero éxitos poco vio.
Pero nadie se lo dijo realmente, porque todo el mundo le criticaba.
Porque era un cabrón.
Sí, un poco. Un genio, peor persona. Bueno, claro. En los rodajes. Pero no hemos venido a hablar de eso. Hemos venido a hablar de las maldiciones. Fue reeditada esta película por Warner Bros. Vamos, que lo que nosotros vimos o lo que podemos ver ahora mismo, que la peli está en HBO y la podéis ver, no es el metraje original que hizo el director. Porque dicen que en la versión de Kubrick se veía muy claramente estos cultos parecidos a la vida real, rollo que hacían los Illuminati o siguen haciendo. Entonces, para evitar conflictos con los líderes de sectas y élite, dijeron, cortes. Y como nos encanta alimentar estas teorías, pues sigo con la teoría que ojalá fuese verdad. Nicole Kidman, cuando quieras te entrevistamos. Antes de morir, dicen que Kubrick llamó a Nicole Kidman y le dijo, vienen a por nosotros.
¿Quién?
Pues los Illuminati.
Pero una cosa, porque aquí en el cine todo el mundo se mete con todo el mundo y parece que no hay como tal. Entonces yo no creo que fuese como para no meterse con los Illuminati, sino porque creo que representa mucha sociedad de Hollywood de verdad. Seguro.
Yo también
lo creo. Como para no mancharse las manos. No es una cosa de poder, es como cosa de no exponer a gente del mundillo. ¿O no?
Sí.
¡Ah!
Sí. Sí.
Pues, nos encanta.
Positivo para Inés. Bien.
¿He ganado?
Sí. Bueno, otra maldición de la peli es que Nicole Kidman y Tom Cruise se divorciaron nada más acabar la película después de estar 11 años juntos.
Pero es que una
mucho
cosa,
aguanto.
Sí, a ver. No sé si tenéis en mente la icónica imagen de Nicole Kidman saliendo del juzgado en plan de Dios, sí, se acababa de separar de Tom Cruise. Y no la culpo porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero Tom Cruise pertenece a la Iglesia de la Cienciología, que es una cosa un poco turbia en la que, bueno, en la que la gente se come las placentas de sus mujeres. etcétera, y cosas un poco raritas. Y entonces, bueno, pues Nicole Kidman dijo, por aquí se fue a Madrid, no voy a pasar por esto.
Bueno, 11 años lo aguantó, ¿eh?
Bueno, no voy a seguir pasando por esto.
Yo he aguantado menos, de mucho menos por menos también.
Ya. Y se dice también que la hija de Kubrick por aquel entonces también estaba vinculada a la cienciología. Y me parece muy raro que Kubrick eligiese a Tom Cruise para hacer un papel en una de sus películas. Es como raro, ¿no? No pega
otra
nada. Entonces yo creo que algo, por eso les eligió a ellos dos.
Obviamente. Espera, que mi aportación al podcast, si es una, es el Tinder de Inés. Porque antes os he dicho que salí con un tío que veía fantasmas, supuestamente. Pero es que también salí con otro diferente que hizo el examen para entrar en la cienciología.
Me creía que ibas a decir que se comió la placenta de su mujer. Y me estaba quedando loquísima.
Y no, por no. Eso Inés está soltera.
Joder. Pero cuéntanos.
Espera, seguidme en Tinder, Inés Jim. No, dijo que él era más listo que nadie y quería hacer como un test psicológico en el sentido de vamos a ver cómo captan a la gente, porque yo nunca caería. Entonces voy a ver cómo es el examen, qué es lo que me dicen para convencerme, etcétera, etcétera.
Eso me recuerda cuando Mary casi entró en una secta.
Ah, sí. Bueno, si sois fans del podcast lo sabréis porque yo lo conté en el podcast que vino Carles Tamayo. ¿Lo conocéis? Que es conocido por meterse en sectas. Pues lo invitamos, lo podéis escuchar en Spotify. Y sí, yo me metí sin querer. Porque además es aquí en Malasaña, la sede aquí.
Tened
de la secta.
Cuidado.
Sí, está ahí, siguen ahí. Daban clases de filosofía gratis y yo, como era una desgraciada que no tenía dinero, dije, ¿gratis? Claro que sí, lo que sea. ¿Una secta también? No sabía que era una secta. Entonces cogí el teléfono, llamé. Yo me quiero apuntar a las clases de filosofía gratis. Entré. Y, bueno, lo cuento así rápido. Mi padre estudió filosofía, pero no me habló nada con él. Pero ese día se me iluminó,
los Illuminati.
Me vino la iluminación y le mandé una foto en plan, ay, estoy estudiando filosofía, ¿estás orgullosa de mí? Y me dijo, estás en una secta, sal de ahí ya.
Bueno, y al resumen es que el after después de esto es allí. Luego nos vemos allí.
Luego nos vemos en la secta.
O sea, que si veis clases de filosofía gratis y os queréis apuntar, no os apuntéis.
Claro.
Sí, porque es una de las sectas más chungas que hay, no en España, sino en el mundo.
Pero bueno, si os mola esto de las sectas, como parece que le mola a Nicole, luego ella produce a posteriori y protagoniza una serie que se llama Nine Perfect Strangers, que está en Prime. Sí. Y justo ella hace de la líder de la secta. Así que yo creo que un puntillo a ella, hombre, le dio, ¿eh? O sea, a ella le gusta.
Años. ¿Creéis que los eligieron a dedo? Obviamente, ¿no? En plan,
¿para protagonizar la película? Pues
obviamente.
Seguramente.
Sí.
La cosa sigue, porque no acaba aquí, obviamente. La mansión donde se grabó las partes de la secta, no sé si la tenéis los que tengáis en mente la peli, si no, pues luego la veis y os acordaréis de todo esto, en Menmore, es una mansión construida por la élite, la familia Rothschild, que hay investigadores que dicen que Kubrick de alguna manera quería como destaparlo, en plan, chicos, es cine, pero está pasando, en verdad. Entonces tendría sentido porque hay fotos reales, las podéis buscar, de esta familia, de fiestas, máscaras, rollo, muy, muy turbias, como en la película, que dan incluso más miedo.
En la realidad, más miedo.
De esta familia que hacía este tipo de fiestas, sí, bastante turbias.
Sí. O sea, la película ya es bastante chunga de por sí, da bastante miedo como para encima pensar que es que estaba inspirado en algo de verdad. Yo me imagino así un poco lo de la isla de Epstein, que ha salido ahora.
Sí, no sé si tenéis muy reciente la peli de Saltburn, que hacen como una fiesta así con máscaras. Pues ese tipo, ese rollo. Imagino que la habréis visto hace poco. Claro, claro, más turbia, las máscaras de verdad.
Sí, sí, sí.
Tipo el juego del calamar, las máscaras estas de la gente esta que lidera y todo esto, pues es un poco así.
Que cuando salió Saltburn y todo el mundo estaba como, ¡buah, la película más turbia que habrás visto en la vida! Y yo decía, ¡madre mía, qué poco cine has visto!
Amorch, no has visto suficiente cine.
Amorch, tienes que venir a una de las nuestras.
Sí, tienes que verte a Ice Watch Shot.
Además, la invitación para esta fiesta de esta familia que os cuento, que es real, que vivió de verdad, estaba invertida la letra. Y bueno, pues si no lo sabéis como yo, que no lo sabía hasta que investigué esto, toda la inversión es un código de magia negra y rituales satánicos que se usan en este tipo de sectas, ¿no? Como la cruz al revés, tal, los triángulos, sí, invertidos. Entonces, pues nos encanta pensar que esto es verdad porque encaja bastante, ¿no?
Yo creo que la solución es que hagamos todos los que estamos aquí una ouija para ver si Kubrick despierta entre los muertos y nos cuenta lo que pasó de verdad.
¿Alguien tiene un tablao así que haya traído así tonto de la ouija
tablao,
en el bolso?
Un tablao flamenco.
¿No? Joder, va invitado.
Un tablao.
A ver, si tenéis un tablao, bueno, flamenco, yo me arranco enseguida.
Claro, tú que eres sevillana.
Es sevillana, la Inés. Dale, ole. Además, tienes hoy mucho acento, ¿no? Muy acento.
Es
madre.
Que hoy, no sé, hoy me ha...
Poseída por el ritmo ragatanga.
El ritmo ragatanga y la goza y la baila. Bueno... Muerte anunciada de Kubrick. Porque sigo con las conspiraciones. Porque 4 días después de hacer un visionado privado con los amigos y la familia, Pues Kubrick murió supuestamente, si sois muy fans lo sabréis, supuestamente digo, por un ataque cardíaco mientras dormía. Pues su funeral, para seguir alimentando esto, fue súper, súper privado y solo pudo ir la familia más allegada. O sea, no pudo ir mucha gente, no se hizo público, nada. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no murió de un ataque cardíaco. Y ya la última, bastante rebuscada, es que dicen que fue asesinado por los Illuminati porque decidieron matarlo el día que murió Kubrick. Fue 7 de marzo de 1999, que son los días exactos que quedan para el 2001, son 666, 666.
El número del diablo,
O sea, y que le da título hasta el 2001
que es su película más famosa, Una Odisea en el Espacio.
¿Qué os parece? Es rebuscada, pero a mí me flipa creerla, la verdad.
Hombre, bueno, es mucha coincidencia, 666 hasta el año 2001, que es...
A ver, es bastante coincidencia.
Es un poco raro, la verdad.
¿Qué pensáis? ¿Es muy rebuscado o nos encanta creerlo?
Es un poco rebuscado, yo pienso. Pero no se encanta igual.
Es rebuscado, pero tío, o sea, no es raro que nadie pudiese entrar a su funeral, excepto su familia más allegada, que cortase la peli, luego Warner, que muriese antes de que se estrenase. Es todo muy extraño.
Sí.
Esto es como, ay, ha muerto de sobredosis, ¿no?
Y esta gente se supone que además tiene mucho poder, o sea, normalmente... Los adeptos luego, pues a lo mejor es el pringaillo de por la calle, pero quien maneja al final pues son reyes de ¿cómo se llaman esto? Estafas piramidales, al fin y al cabo. Entonces esta gente tiene pastuca, no es cualquiera.
Sí. En la secta que yo me metí, la gente como que avanzaba, yo creo que me fui corriendo. Pedía luego dinero todo el rato.
¿Por qué estáis en una secta vosotras? No, no.
Se llamaba Nueva Acrópolis. Espero que nadie pertenezca a esto, pero luego te van pidiendo pasta. Menos mal que como yo dinero no tenía, poco le podía dar. O sea, claro. Conmigo iban a hacer bien poco.
No insistieron mucho, dijeron, esta es una desgracia, no le podemos sacar nada.
Sí, apuntad y buscarlo porque es una de las sectas más chungas del mundo. O sea, es muy turbio.
Ten cuidado, no lo digas aquí muy en alto, a ver si luego nos va a perseguir la Nueva Acrópolis por Malasaña. Bueno, que nosotras somos vecinas del barrio, como mañana me aparezca alguien en la puerta de casa, vas a ver
Inés
tú.
Inés vive muy cerca de la secta.
Por favor, no digas dónde vivo también. Claro. A ver si...
No vaya a ser.
Vas a meter en un lío.
No vaya a ser que muera de un ataque cardíaco y no podamos ir al funeral.
Y aún así fue la película más exitosa del director. También por esto de la muerte, ¿no? Como pasó con El Caballero Oscuro y Heath Ledger. Pues otro éxito que no vio.
¿Y no piensas que a lo mejor como que en vez de que lo mataron los Illuminati, él sabía que esto podía pasar y lo que hizo fue fingir su muerte como... Se dice precisamente que estamos hablando de teorías conspiranoicas de un montón de famosos. En plan, me quito de en medio, disfruto mi anonimato, me voy a las Islas Caimán o por ahí.
A la isla de Roberto, ¿están ahí?
Sí. Roberto, cuéntanos. ¿Está ahí Kubrick?
Cuéntanos.
¿Quién hay? ¿Está Hitler también, que decían que no había muerto?
En tu isla, en la isla de tus
sí,
tíos,
Kubrick.
¿No?
De retiro, no está.
Y Rita Barberá, yo creo que se fue a alguna
Amy
isla.
Amy Winehouse... Nos montamos un festi, ¿eh? Y sacamos pasta.
Sí, Resurrection Festival. Lo vamos a llamar.
Elvis, Bruce Lee, Jim Morrison. Buah, sería un cartelazo sí. Increíble.
Se dice que ellos mismos fingen su muerte y que luego reaparecen, como de la princesa Diana, que se dice que apareció en la boda, de Michael Jackson, que apareció con la hija. Cositas así, como para
es
vivir un
raro.
White Lotus en una isla ahí privada donde sí, solo están famosos.
Pero de talentos.
Sí, me gustaría increíble. Que fuese real. Y que me invitasen, claro, porque si es real no te invitan, vaya mierda.
Pero ¿sabéis que es real y si va a actuar?
Sí, pero lo real es que en este podcast siempre traemos a algún artista invitado y a continuación nos vamos a presentar no solo a un artista, sino a un amigo. Él es de Madrid y su interés por la música nació a raíz de incorporarse a una escuela de gospel. Yo no sé si sois creyentes, pero él podría denominarse el dios del R&B o del jazz. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a Dani Losa.
¡Vamos! ¡Y Henry!
¡Y Henry!
¡El rubio!